Bienvenidos a GECAM Te Habla, el canal de podcast del grupo GECAM de investigación en cáncer de mama. Un espacio con información sencilla y rigurosa sobre esta enfermedad.
Hola, comenzamos un nuevo episodio de GECAM Te Habla. Como muchos sabéis, el cáncer de mama no es una única enfermedad, sino que, dependiendo de las características de cada tumor, puede dividirse en diferentes categorías que los profesionales denominan subtipos moleculares. A partir de esta clasificación, el equipo médico que trata el cáncer puede identificar el mejor tratamiento para cada caso concreto, siempre buscando la individualización. Hoy tenemos con nosotros al doctor José Ángel García Sáenz, oncólogo médico en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, miembro de la Junta Directiva de GECAM y coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedad Luminal. Charlamos con él sobre el estado actual del tratamiento e investigación de este subtipo de cáncer de mama. José Ángel, bienvenido.
Muchas gracias por tu introducción. Muchas gracias por invitarme.
Nuestra primera pregunta es obligada. ¿A qué os referís los oncólogos cuando decís que un cáncer de mama es luminal?
Bueno, pues bien, como has comentado, desde un punto de vista biológico, el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea y sabemos desde hace aproximadamente 20 años, desde principios del siglo XXI, que debido a la sobreexpresión de algunos oncogenes o la inhibición de genes supresores, se clasifica el cáncer de mama en diferentes subtipos moleculares. Desde un punto de vista práctico, académico, de investigación, hablamos de cáncer de mama luminal en aquellos tipos de tumores que se caracterizan por tener una sobreexpresión de receptores hormonales, tanto de estrógenos como de progestágenos, y son importantes proteínas nucleares que están sobreexpresadas en aproximadamente 2/3 de las mujeres con cáncer de mama, y el identificar este tipo de subtipo molecular de cáncer de mama es importante para poder diseñar terapias específicas y tratamientos individualizados, como has comentado.
¿Y por qué entonces es importante conocer el subtipo de un tumor?
Conocer el subtipo de un tumor es una herramienta de precisión para manejar desde un punto de vista individual a cada una de las pacientes, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el cáncer de mama luminal, que sobreexpresa receptores hormonales positivos, es un tumor muy frecuente. Aproximadamente el 65% de los casos aparece esta sobreexpresión de receptores hormonales. Y desde hace más de 100 años sabemos que las terapias endocrinas mejoraban el pronóstico en mujeres con cáncer de mama, pero no sabíamos a cuáles, ¿no? Entonces, una vez que identificamos y conocemos este tipo de tumor, podemos saber no solo el pronóstico de las pacientes y la historia natural de la enfermedad, sino cómo poder corregir esa evolución, esa historia natural de la enfermedad, y poder llevar a buen puerto el control de la enfermedad.
Gracias a la investigación, en las últimas décadas se ha avanzado mucho en la supervivencia y calidad de vida de las personas con cáncer de mama. ¿Cómo ha sido la evolución del conocimiento del subtipo luminal y de sus tratamientos específicamente?
Efectivamente, gracias al conocimiento y a la investigación del cáncer de mama, estamos consiguiendo aumentar el número de pacientes que se curan en estadios iniciales, y en aquella situación que la enfermedad está muy avanzada y que los protocolos son más difícilmente curativos, por lo menos prolongar la sobrevida de las pacientes y aumentar su calidad de vida. Y la evolución ha sido gracias a la investigación y al gran conocimiento y el entendimiento que tenemos de la biología de la enfermedad. Hemos podido identificar alteraciones moleculares que son potencialmente accionables, que podemos intentar revertir los mecanismos de resistencia a las terapias endocrinas, ¿no? Y la evolución ha sido muy sencilla. El inicio fue: tenemos un receptor hormonal que tenemos que intentar controlar, con lo cual o bien inhibimos el ligando o bien interferimos la actividad transcripcional del receptor, y el conocimiento de todos estos procesos biológicos de inhibir el ligando o de interferir la señalización del receptor nos ha llevado a incorporar cada vez más terapias que están prolongando con calidad la sobrevida de nuestras pacientes, ¿no? Con lo cual, un poco por resumir, queremos en los estadios iniciales curar, si es posible curar con lo mínimo posible, intentar no hacer daño, intentar que los tratamientos sean tolerables y no sean tóxicos, y en la enfermedad avanzada buscar lo más parecido a una remisión de la enfermedad mantenida en el tiempo y que permita largas supervivientes con calidad de vida.
Fantástico. Y en este momento, José Ángel, ¿dónde nos encontramos? Es decir, ¿cómo es el tratamiento habitual hoy en día del cáncer de mama luminal?
Bueno, pues nos encontramos en un punto de que queremos más conocimiento. Queremos, nuestro objetivo final en la enfermedad metastásica es intentar al menos buscar una cronificación de la enfermedad, intentar controlarla gracias al conocimiento de los cambios dinámicos que tienen en esas células y en ese sentido, por ejemplo, el ir buscando qué alteraciones hay en el tiempo, qué dinamismo tienen esos genes somáticos de la célula tumoral nos permite buscar tratamientos más específicos, ¿no? Con lo cual vamos a intentar prolongar la sensibilidad de la terapia endocrina, vamos a prevenir la resistencia y en el caso de que aparezca vamos a intentar restaurar la sensibilidad, revertir esa resistencia para que sigan funcionando las terapias en nuestros pacientes.
Eres coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedad Luminal de GECAM, en el que te dedicas, junto a otros profesionales, a investigar específicamente este subtipo tumoral. ¿En qué líneas trabajáis actualmente?
Bueno, en el momento actual estamos buscando cuál es la posibilidad de del DNA circulante tumoral o la biopsia líquida, tanto para monitorizar los tratamientos de la enfermedad avanzada como para intentar identificar la reaparición o la desaparición de la enfermedad con alteraciones moleculares que vemos en las biopsias líquidas. Y esto llevado no solo a la enfermedad metastásica, sino incluso a la enfermedad neoadyuvante y adyuvante, nos va a permitir hacer una aproximación cada vez más individual al manejo de los pacientes con cáncer de mama. Asimismo, estamos trabajando en líneas de investigación que tengan que ver con la identificación de nuevas alteraciones moleculares que sean potencialmente accionables, potencialmente dianas terapéuticas para seguir buscando líneas de actuación, ¿no? Y finalmente, no solo en la investigación y en el conocimiento de la biología, también una línea de investigación o de importancia que tiene es intentar incorporar aquellos procesos de calidad de vida en las pacientes que estamos tratando. Tanto la calidad de vida reportada por la paciente como la monitorización de la calidad de vida es importante para poder hacer una aproximación terapéutica lo más específica, lo menos tóxica, ¿no? Entonces, un poco para resumir, es biopsia líquida, identificación de marcadores moleculares potencialmente accionables y finalmente intentar que las pacientes vivan más y mejor incorporando todo el tema de calidad de vida al manejo del tratamiento, tanto asistencial como en investigación.
Y pensando un poco en el futuro, como oncólogo implicado en el día a día de los pacientes, ¿qué avances te gustaría ver en los próximos años en el tratamiento del cáncer de mama luminal?
Hombre, el objetivo es que las mujeres con cáncer de mama, que desgraciadamente desde el punto de vista epidemiológico es muy frecuente, puedan alcanzar mayor tasa de curación en los estadios iniciales y mayor tasa de remisión mantenida en el tiempo en los estadios avanzados, ¿no? Con lo cual hay que buscar terapias que sean lo más específicas posibles y lo menos tóxicas, que puedan asegurar la calidad de vida, el buen funcionamiento tanto social, funcional, laboral de nuestros pacientes y que no se sientan enfermas, ¿no? Intentar buscar una cronificación de la enfermedad, ¿no? Digamos que el avance es pues que sea algo tan sencillo como una enfermedad crónica, como una hipertensión arterial o como una diabetes, ¿no? Y no tener que pasar por terapias que todavía a día de hoy, tanto a nivel local como a nivel sistémico, pueden ser tóxicas.
Pues esta era mi última pregunta. Doctor José Ángel García Sáenz, vamos bien de tiempo, si quiere añadir algo más.
Pues nada, agradecer pues este canal para poder un poco compartir las experiencias y un poco los sentimientos que tenemos y el seguir trabajando un poco en una inteligencia colectiva, ¿no? No podemos ser excelentes individualmente, sino tenemos que sumar todos para llevar a buen puerto todos estos avances tan espectaculares y que son una realidad hoy en día y que sin lugar a dudas en los próximos años pues van a ser una, vamos a continuar avanzando y va a ser una realidad, ¿no? Pues muchas gracias por darme voz y un saludo a todos ustedes.
El agradecimiento es nuestro, además de un auténtico placer haber escuchado todo lo que ha tenido a bien contarnos. Doctor, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias.
Y así concluimos este podcast de GEICAM te habla. Te emplazamos a escuchar el siguiente próximamente, porque ya sabes que en esto del cáncer de mama, cualquier ayuda es siempre bien recibida.